jurisdicción, sino evidentemente tal vez serían distintas. Ustedes saben que parte del algo que se fue dando como un movimiento espontáneo, después organizado, finalmente coordinado por los amparos de tarifas, arrancó aquí en La Plata. Vamos a tener a Mariano Lovelli. Pero antes que nada, ya está en línea Pablo Abramovich, de la Asociación Judicial Bonaerense, invitado habitual de este programa, consultado habitual de este programa de la Asociación de Magistrados de La Plata. Pablo, buen día. Martín Granoski, ¿cómo te va?
Buen día, Martín. ¿Cómo andan?
Muy bien, gracias. Tuvimos mucho contacto en marzo, abril, en mayo, cuando se dilataban y al final acuerdo para los acuerdos para las condiciones de trabajo y para los salarios de los judiciales bonaerenses. Y ahora el famoso segundo semestre parece que viene, vos me dirás si es así o no, parece que viene sin la actualización que habían convenido, o en todo caso con el forcejeo y con la disputa por cuál sería la actualización ideal de los salarios para los judiciales bonaerenses. Contame, por favor, cuál es la situación, panorama, hoy mismo.
Sí, es importante aclarar que el acuerdo que nosotros cerramos a fines de mayo era un acuerdo que explícitamente contemplaba esta reapertura de agosto, porque no nos poníamos de acuerdo en ese momento con el gobierno cuál iba a ser la evolución de precios para lo que quedaba del año. Entonces, lo que se resolvió es acordar una suma que fue del 32,5% y una reapertura en agosto para ver cómo evolucionaban las variables macroeconómicas en estos meses. Esa reapertura que se tenía que hacer el 1 de agosto se inició el 18, o sea, hace unos días. Y en esa negociación el gobierno plantea que no va a haber una reapertura de paritarias porque la evolución de precios no amerita que se reajusten los acuerdos que se hicieron en el primer semestre. Uh-huh. Esto no solamente con el caso de judiciales, sino con el caso de otros sectores estatales que también tenían la reapertura en agosto, como el caso de profesionales de la salud, y con el caso de los docentes también. Ahí el núcleo de la diferencia que tenemos es que el gobierno nuevamente está haciendo proyecciones de inflación muy inferiores a las que hace el resto de los actores económicos. Ellos dicen la inflación anualizada en 2016 va a estar en el orden del 32-33%. Nosotros manejamos datos tanto de institutos de estadísticas, de las centrales sindicales, como de las consultoras privadas que hacen proyecciones de inflación, que de acuerdo al estudio que hace cada una están ubicadas entre el 40 y hasta el 46-47%. Si realizáramos un promedio de esas estimaciones, estamos hablando de un 42-43% desde una visión conservadora de cuál va a ser la inflación anualizada, que estamos 10 puntos arriba de lo que el gobierno plantea que va a ser. Es el núcleo de la diferencia, claro. Lo que impide que tengamos un sustrato común para poder discutir cuál debería ser la recomposición salarial anual.
El sustrato común, perdóname que te interrumpa, el sustrato común sería compartir los datos, aunque después se comparta o no la forma de resolver la situación de los trabajadores y que pide el Estado. O sea, el diagnóstico de ustedes y el diagnóstico del gobierno sobre los datos de inflación da una diferencia, ¿es así?
Exactamente. Y el gobierno lo que plantea es que ellos como no se pueden manejar con proyecciones, que ellos solamente se pueden atener a la inflación consolidada medida por institutos de estadísticas provinciales. Sí. Esto es una contradicción porque en realidad cuando nosotros iniciamos la discusión en marzo, planteamos que teníamos que discutir lo que se había deteriorado el salario desde ese mes marzo hacia atrás, digamos, desde el cierre de la última paritaria hasta el día de esa reapertura en marzo, que era información consolidada, ya medida por institutos de estadística. No había un instituto, una medición de INDEC, pero sí había institutos de estadísticas provinciales que son confiables. El gobierno dijo que no, dijo que el criterio debería ser ir analizando cuál es la inflación que se va desarrollando en 2016. Con lo cual que ahora digan que no se puede manejar con proyecciones, sino con datos consolidados, nos deja en una encerrona complicada. Porque si uno discute salario en función de la evolución de inflación, pero no se puede manejar con proyecciones, no hay ningún, como decíamos al principio, ningún sustrato, ningún dato duro sobre el cual atenerse. Las proyecciones de inflación, si bien son disímiles de acuerdo a cuál es el actor económico que las produce, y en eso sabemos que también hay actores económicos con intereses en la producción de esa información, sí se pueden estimar promedios o establecer alguna metodología que permita determinar un valor aproximado.
O sea, ustedes tienen una estimación. El gobierno dice que no tiene estimación directamente, o que es inferior. No, que no tiene. O que en todo caso no se maneja con pautas a futuro. Ahora, perdóname, en los acuerdos sindicales en general, digo, hay acuerdos que tienen inclusive aumentos contemplados hasta en enero del año que viene. Es obvio que si vos acordás un aumento para enero del año que viene, del 2017, es porque hay una estimación, porque hay una proyección, porque hay una apreciación de cómo va a ser la suba de costos de la canasta de los trabajadores de acá a varios meses más. ¿Hola?
Sí, en realidad todos los actores económicos se manejan con proyecciones.
Claro.
Es imposible planificar la actividad económica de una empresa y hasta la del Estado sin plantearse escenarios futuros sobre los cuales uno actúa.
El Estado tiene la ley de presupuesto.
Exacto. Claramente lo que existe es una falta de voluntad de explicitar una metodología de análisis para poder discutir esta cuestión, que es lo mismo que nos pasó en el primer semestre. El gobierno a fines de mayo estaba planteando que la inflación anual iba a ser del 25%.
Todavía era eso, tal cual.
El primer semestre iba a terminar con el 25% de inflación.
Sí.
Ahora el gobierno reconoce que la inflación consolidada al mes de julio es del 27,7%. Tomada en base a lo que publicó el INDEC en mayo, junio y julio, y de enero a abril en mediciones de los institutos de estadística de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis. Claramente, si existiera la voluntad política de ponerse de acuerdo, esto se zanjaría fácilmente. Lo que existe claramente es la voluntad del gobierno de no reabrir paritarias, e inclusive también existe la decisión política de asumir la conflictividad social que va a generar esta decisión. Y eso el gobierno lo sabía cuando se anunció el paro docente del día de ayer, al cual nos sumamos judiciales, profesionales de la salud y estatales, con lo cual es una ecuación que el gobierno maneja.
Me interesa profundizar en ese punto. ¿Me dejás que vayamos a una tanda y seguimos conversando?
¿Cómo no?
Dale, gracias.
ANFA Salud, el sistema de salud de los farmacéuticos, ahora abierta para toda la comunidad. Le ofrece planes a su alcance, con cobertura a nivel nacional, libre elección de prestadores y alta complejidad. ANFA Salud, consúltenos o solicite promotor al 0800-333-7500. Desde 1978, en Salud ANFA, responde.
Vení a la ESO. En 32, 21 y 22 cargas nafta premium y euro más diésel al mejor precio. Pagas con tarjeta de crédito y débito y el servicio de siempre. Vení a la ESO. Eso te conviene. Combustibles refinados por Action Energy. ESO Estadio. 32, 21 y 22.
Dimos sin recordar. Recibimos sin olvidar.
Y yo siempre pienso, ¿cómo hacíamos antes sin celular? ¿No? ¿Cómo hacíamos antes sin la ronda? Me parece mentira, ¿no? Vivíamos solamente esperando el diario.
La Redonda. 19 años compartidos.
Cíngaro, la esquina Ford, Avenida 13 y 527, en Berisso, Génova, entre 160 y 161. Nuevo Ford Ka, 100% financiado. Llámanos y subite a tu plan Óvalo, 427-1771. Cíngaro, siempre con vos.
Rider Jeans, hace descuentos sin hacer cuentos. Últimos días.
¡No te lo pierdas!
Riders Jeans, también Riders Junior, de 8 a 16 años. Calle 47, número 609, entre 7 y 8.
El cartonazo por 30 mil pesos tiene un ganador. Esta semana, Pablo Capria, de Berisso, ganó los 30 mil pesos. Usted también puede ganar con el cartonazo del día. Este viernes, nueva entrega, 30 mil pesos.
.18, Justicia en Primera Persona. Teníamos a Pablo Abramovich en línea. Gracias por esperarnos, Pablo.
¿Qué tal? Ahí estamos.
Ahí estamos. Me hablabas recién de la conflictividad. ¿Vos crees, sabés o percibís que el gobierno quiere intensificar la conflictividad social o que no le preocupa que se intensifique la conflictividad social? ¿Cuál es tu interpretación?
Yo creo que el gobierno tiene una planificación de política económica y va testeando, va tomando medidas y va testeando reacciones. Vos hablabas al principio de la situación de las tarifas.
Sí.
Yo creo que el gobierno no comete ningún error o una improvisación en la planificación del aumento de tarifas, sino que testea la reacción social, a ver cuál iba a ser el volumen, la envergadura de esa reacción, y termina retrocediendo cuando vio que esa reacción social, acompañada por un fallo judicial, lo obligaban a modificar el esquema. Yo creo que en este caso de las discusiones salariales, no solo en el Estado provincial, sino a nivel nacional, también tiene que ver con esa decisión. Ellos, con la devaluación de diciembre, produjeron una transferencia muy grande de recursos desde los sectores asalariados hacia los sectores más concentrados de la economía. Sabían que se venía un proceso de paritarias y ellos especulaban con que ese proceso de paritarias recupere una partecita de esa transferencia, pero que el grueso de esa transferencia quede en manos de los sectores que ellos pretendían beneficiar. Ahora me parece que estamos en una situación muy parecida, donde ellos planifican una política y de acuerdo al volumen de la reacción van modificando, como pasó acá en la provincia en el primer semestre. Ellos tienen una planificación de aumentos salariales anuales del 25%, con la conflictividad que se produjo, ese piso se subió a casi el 32%, traccionado por las negociaciones de judiciales y profesionales de la salud, fundamentalmente, y ahora están en una segunda etapa. Ellos van a tratar de limitarlo a ese 32-33% que se acordó en el primer semestre y de la capacidad que tengamos nosotros de generar una conflictividad suficiente, se va a quedar de manifiesto si ese piso se va a recuperar acercándose al orden del 40-45% o va a quedar más cerca de la pretensión del gobierno.
¿En cuánto les afecta, Pablo, la caída de la actividad económica? ¿En cuánto les afecta en términos de vida cotidiana? ¿Y en cuánto les afecta en términos de poder de negociación sindical?
Realmente el contexto general condiciona cualquier negociación. La publicación anteayer de los índices de desempleo es un dato muy preocupante.
Sí.
Es un dato preocupante desde dos aspectos. Por un lado, por la cantidad de fuentes de trabajo que se perdieron. Pero por otro lado, hay una de las variables del crecimiento del desempleo tiene que ver con un crecimiento de la población económicamente activa. Esto significa, nosotros identificamos que producto de la reducción de los salarios reales, que se calcula entre el 8 y el 13% en lo que va del año, tuvo que empezar a salir a buscar un segundo empleo mucha gente que ya tenía trabajo y que con ese empleo que tenía, producto de la reducción del salario real, le alcanzaba para cubrir los gastos de vida que sí cubría el año pasado.
Sí.
Esto es un dato preocupante porque aparte potencia la competencia en el mercado del trabajo y de alguna manera condiciona las negociaciones de los que sí tienen trabajo estable, porque sabemos que en todo escenario económico un ejército de reserva buscando trabajo por menos salario es una fuerza que tracciona hacia abajo las negociaciones salariales en todo el ámbito laboral. Así que claramente hay un condicionamiento. Esa decisión también fue una decisión buscada, deliberada del gobierno en su planificación de política económica, y es un elemento que nosotros manejamos a la hora de una variable que manejamos a la hora de planificar también nuestra acción sindical.
¿Esa acción irá por cuál andarivel, Pablo?
Mira, nosotros creemos que como hay una problemática que atraviesa el conjunto de los trabajadores, creemos que la respuesta a esa decisión de política económica tiene que ser una respuesta organizada. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, nosotros fuimos capaces de articular importantes niveles de unidad que tuvieron como hito fundamental esa movilización de más de 50.000 estatales el 19 de mayo. A nivel nacional, creemos que eso también tiene que tener un correlato en la definición de una serie de acciones gremiales articuladas a nivel de centrales sindicales. Esto fue posible en dos medidas, una con todas las centrales sindicales el 29 de mayo, y una segunda en el mes de junio, donde solamente las dos CTA se sumaron a eso, porque claramente hay una decisión de las conducciones en ese momento de la CGT, hoy de la CGT unificada, de concederle un margen político al gobierno, como lo que pasó después del veto de la ley antidespidos, que las CGT habían anunciado medidas y que después no terminaron llevando a cabo y solamente la llevaron la CTA. Nosotros creemos que es necesario la definición de medidas de carácter nacional, algún paro general, que de alguna manera empiece a marcar la cancha y ponerle límites al avance de esta política económica que viene produciendo en muy poco tiempo resultados muy preocupantes, como lo que hablábamos, pérdida de poder adquisitivo, aumento del desempleo, como los datos fundamentales de esa política.
Pablo, muchísimas gracias por el contacto con nosotros, con Justicia en Primera Persona.
No, gracias a ustedes, buen día.
Era Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, pintando y describiendo lo que va a ser el panorama de negociación en este segundo semestre, que ya está bastante avanzado, y en términos sindicales, en términos de negociación de convenios, y en este caso, en términos del día a día de quienes trabajan o son parte de quienes trabajan en la justicia de la provincia de Buenos Aires, van a ser un dato clave de la vida cotidiana.
With me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine.